por hoy, Vitoria.
Bueno, pues vamos a hincarle el diente a esto de la pasión por la ciencia. A buen seguro, a esta hora, y nos lo contaba nuestra compañera Nayara López de Munain, hay un montón de gente joven, boquiabierta, en el Museo Artium, porque tienen la oportunidad de estar frente a frente con un par de científicos de primera línea, un científico español que está realizando un trabajo increíble en Estados Unidos, y un hombre, ayer cumplió años, es del 47, Aaron Chechanover, que junto a Abraham Hershko e Irwin Ross fue galardonado en 2004 con el Premio Nobel de Química. Bueno, es una cosa muy extraña de explicar, pero en definitiva, y él lo va a contar en la siguiente entrevista, entre otras cosas, con sus descubrimientos se ha logrado desarrollar medicamentos que luchan contra el cáncer. Es solamente un ejemplo. En fin, que hemos estado con él esta mañana antes de ese encuentro con los más jóvenes, y lo primero que le preguntábamos al señor Chechanover es que nos hiciera una receta o una fórmula magistral para esto de desarrollar un trabajo científico bien hecho, exitoso, y le dábamos varios ingredientes: pasión, dinero y equipo.
All what you said is right. Passion is critically important because science is not a job. You are not.
Pues todos los ingredientes que has comentado son importantes en la receta. Desde luego la pasión es críticamente importante. La ciencia es un hobby, como cualquier otra arte, la escultura, la pintura. No le pides a un pintor o a un músico, no le preguntas cuál es su hobby. La pasión la debes de tener previamente, ¿no? La pasión es como una adicción. Mi mujer siempre me dice que la oigo, pero que no la escucho. Desde luego el dinero también es importante, evidentemente. Y con respecto al equipo, siempre la ciencia es un trabajo en equipo. Las ideas se cocinan entre todos. En mi grupo todos somos iguales.
Pero un importante ingrediente que no mencionaste mention es mentorship.
Pero hay dos ingredientes más que no has mencionado. Uno es de vital importancia, es los mentores, tener un mentor, tener gente que nos apoye desde el principio, que nos inspire. Yo tuve un profesor de química en el instituto en concreto, y siempre he tenido mucha suerte de tener grandes profesores y grandes mentores que, si les sigues, aprendes.
When you are sitting in a studio of a painter, the painter doesn't tell you how to mix colors and how to hold your brush.
Un pintor no te enseña cómo se mezclan los colores, simplemente te sientas con él en su estudio y miras cómo lo hace, y pues, una suerte de osmosis, ¿no? Que se nos pegue lo que estamos viendo alrededor.
You need to be lucky. And how to get the luck, I cannot tell you. People tell me also.
Y el último factor o el último ingrediente sería la suerte. La suerte, bueno, se tiene o no se tiene, necesitas encontrarla. Desde luego no le llega a todo el mundo, es como comprar un billete de lotería, pues que no siempre nos toca. Pero si no compras el billete de lotería, pues evidentemente no vas a tener la suerte de que te toque, ¿no? La suerte tienes que provocarla para que llegue.
Abraham fue para usted un hombre y un nombre muy importante, su mentor, el que le inspiró. ¿Cómo inspirar a esos jóvenes de ahí fuera para hacer la ciencia atractiva para ellos?
Yes, Professor Hershko was a very important figure. He's a very good teacher and very good biochemist, and I learned from him a lot.
Aprendí mucho de mis profesores, a no desesperar, a perseverar, sobre todo principios que son los que hoy trato de compartir con mis alumnos. Pero la naturaleza no sabe nada de nosotros. Nosotros estamos aquí para descubrir sus secretos. El ser humano es un ser curioso por naturaleza. Somos, cuando descubrimos algo, los científicos no lo descubrimos para nosotros, lo descubrimos para toda la humanidad. Por ejemplo, San Sebastián, Vitoria, es parte de España, España parte del mundo, el mundo parte del universo, y hay tantas preguntas ahí fuera que están esperando nuestras respuestas. Entonces la curiosidad que sentimos, que es lo que queremos transmitir, forma parte de la vida, y lamentablemente la vida es muy corta, pero las siguientes generaciones son las que van a continuar respondiendo a las preguntas que hoy siguen en el aire.
Creo que usted ha dicho algo como que no hay Dios en el cielo que haya indicado qué es lo que tiene que ser estudiado o no estudiado. Pero ¿y en la tierra? ¿Hay algún Dios que marque eso?
Well, we are driven by curiosity. We don't
Yo creo que nos dirige la curiosidad. No hay nada fuera que nos indique qué debemos estudiar o qué debemos investigar. Investigamos las cosas a nuestro alrededor que nos preocupan, las enfermedades como el Parkinson, el cáncer, nuestro propio reloj biológico, también la energía. Pues ahora hay un problema de falta de recursos energéticos o de contaminación. Necesitamos encontrar alternativas pues más verdes. Desde luego, todas estas son razones prácticas, pero la principal es la curiosidad. Exploramos Marte, exploramos el Sol, ¿por qué se expande el universo? La ciencia, al final, lo que nos hace es mejores ciudadanos del planeta Tierra. La cultura es lo que hace avanzar a la humanidad, entender la diversidad, lo que nos hace diferentes. El motor de todo ello es la curiosidad, cada uno en su parcela, pues la historia, la lingüística, la ciencia.
¿Qué es lo que más orgulloso le ha hecho sentir? Digo, lo del Nobel es un puntazo, pero no sé si lo que más le satisface de su carrera profesional puede ser precisamente esta aplicación práctica que ha tenido alguno de sus investigaciones, ¿no?
You know, it's a hard question because you ask yourself what is the most important thing that happened to you in life.
Bueno, la pregunta es difícil. La carrera, el matrimonio, tener un hijo, ¿no? ¿Qué es lo más importante o qué es lo que más orgulloso me siento? A nivel profesional, pues al final el Nobel es una combinación de un esfuerzo y un trabajo de 30 años. De lo que más me siento orgulloso es del conocimiento adquirido. Por ejemplo, cuando fuimos a Estocolmo a recoger el premio Nobel, el embajador de Israel dio una fiesta. Y bueno, después de pasar los controles de seguridad, descubrimos que tenía cáncer.
He was treated by a very new drug that just came out that is based on our discovery.
Pero gracias precisamente a la investigación que estábamos realizando, se salvó. Y ahí estábamos apretándonos las manos. Eso es lo más importante de todo. La felicidad es fundamental. Es lo que cambia el mundo, es lo que nos mueve, es hacer un mundo mejor y hacer felices a los demás.
Pues sí que le ponía pasión al discurso. Esto es un pequeño resumen de este encuentro que hemos mantenido con Aaron Chechanover. Pues sí, apretó las manos al embajador israelí que estaba siendo tratado por un medicamento, un fármaco de última generación que se había desarrollado gracias a las investigaciones que había venido desarrollando con su equipo. ¡Nos vamos a Artium! Nayara López de Munain, ahora, como si estuvieras aquí al lado, porque vamos a tener un sonido impecable que nos facilita Juan Luis Jiménez. Muy buenas.
Hola, Delia.
Bueno, yo decía que seguramente a esta hora había más de un estudiante boquiabierto de Vergara y de Vitoria, uh-huh. De secundaria, ahí en el salón de actos de Artium, porque están frente a frente con dos grandes de la ciencia. ¿Qué estampas, qué fotos nos puedes transmitir?
Bueno, eso sería el cara a cara, que ahora mismo sigue el turno de preguntas, pero ha habido un break, un descanso. Café
¡ay,
para los,
break, qué moderna break, que eres!
Café para los científicos, bocata y refresco para los estudiantes. Ahí hemos metido un poco la grabadora, el hocico, Delia,
¿sí?
En esos corrillos que han surgido en ese descanso. Y lo primero que nos hemos encontrado es al científico Rafael Yuste hablando con cinco chavales que sobre todo le preguntaban, querían saber cómo empieza uno a ser científico, cómo meter la cabeza, uh-huh. qué hay que hacer y también, bueno, cómo es la vida de un investigador.
¿Crees que aquí la cosa está más difícil comparado con el resto de Europa o incluso América para este tipo de cosas?
Pues sí, por un lado estoy de acuerdo contigo, que estará la cosa más difícil, pero tampoco es imposible. Y está mejor ahora que como estaba cuando yo tenía vuestra edad.
Pero es que yo he oído muchos artículos de, por ejemplo, astrólogos o científicos que han tenido que estar fuera muchísimo tiempo, han intentado volver a trabajar aquí y no lo han podido.
Ah, eso sí, eso te tienes que pensar, que esto es una profesión que vas a tener posiblemente que hacer sacrificios en tu vida personal y en tu, como comentaba antes, o sea, yo me fui con dos maletas y llego a Nueva York con dos maletas sin conocer a nadie y dejando detrás familia, cultura, idioma, incluso una novia en mi caso, pero en el sentido solo vives una vez. Entonces, que piensa también las consecuencias de no hacer lo que amas, lo que te apasiona. Vas a estar viviendo toda tu vida diciendo, hombre, si hubiese hecho esto, pues hazlo. Y, te lo quitas. Y si no te gusta, pues vuelves.
Te dan oportunidades para eso también, porque...
Sí, es también, bueno, las tienes que buscar, ¿eh? Es un, no habrá nadie que te lleve de la mano. Es tu vida. Y la tienes que tomar decisiones. Eso es lo que significa ser adulto. Entonces, la tienes que tomar decisiones, que es lo que me gusta. Estoy dispuesto a hacer estos sacrificios para lograrlo. Y yo hacía la analogía subir montañas. ¿Alguno de vosotros son montañeros?
Yo.
Sí, a mí
sí. Bueno, pues es igual. Vamos a subir este pico, el que sea. El Chindoki o el Aneto. Bueno, pues vamos, ok. Pues otro sube.
Oye, Nai, qué gustazo poder vivir este momento, ¿no?
Sí, una maravilla. Imagínate, cogerle por banda,
sí.
Coger a uno de los científicos con mayor proyección internacional en este momento y poder preguntarle, ¿usted cómo empezó? ¿Qué dejó atrás?
¿Y cómo conocía nuestra geografía montañera?
Sí. Y más cosas. Luego vamos a poder escucharle. Y sí, incluso algunas palabras en euskera chapurrea.
Mira tú.
Sí. Hemos hablado también con tres futuras científicas del IAM.
Anda.
¿Quién sabe? Igual alguna Nobel, no sabemos. Cristina y Noa y Añez, por pasión que no sea, 17 años. Y nos decían que lo que han escuchado hoy en Artium les ha valido para confiar en que se puede ser científico en estos tiempos difíciles, con los recortes, con la que está cayendo, y para estar también más motivadas.
Queremos hacer algo relacionado con la investigación y laboratorio y así, pero no tenemos claro qué.
O sea, que estáis un poco investigando ya, ¿no?
Sí,
exacto.
Metiendo morro, como se dice.
¿Eh? Metiendo morrete ahí, sí. A ver qué sale, ¿no? ¿Y qué os gusta de las ciencias en general? ¿Aquí hay alguna adicta a la física, a la química o qué tenemos?
Creo que las tres vamos más por la biomedicina, biología, química, no sé, algo así, ¿no? No, creo que sí.
No lo tenéis muy claro, ¿no?
No, claro no, porque se parecen mucho todas las carreras, entonces es difícil elegir.
Pero entre probetas queréis estar, ¿no?
Ahí. Sí, algo así.
Intentar.
Bueno, ¿qué sensación habéis tenido teniendo delante a un Nobel, a un tío al que Obama le acaba de dar 2 millones de euros para que investigue el cerebro?
Ha sido un discurso muy, o sea, como muy familiar, ¿no? O sea, no sé, como muy cercano, sí. Pero no sé, o sea, luego te das cuenta que tienes ahí un hombre que ha estado por todo el mundo viajando, investigando, pues no sé. Al final le das al coco y piensas, joder, que nosotros también podemos estar ahí, ¿no?
O sea, que os ha motivado un poco.
Sí, puede ser.
O sea, ¿los imaginabais que iban a ser más estiradillos? Que me decís, han sido muy cercanos.
No, yo me imaginaba exactamente así. Uh-huh. Entonces, no sé.
Antes de entrar a la charla, ¿estabais más desmotivadas para decir, me voy a meter en este mundo? Porque aparte ahora hay un montón de recortes. Sabéis que muchos científicos están yendo fuera porque aquí no hay dinero. ¿Ahora os ha dado como un poco más de, venga, que sí?
No sé, a mí sí, es que a mí cuando ves a alguien hablar de que ha descubierto algo que puede ser importante y así, pues te da más ganas para seguir, para intentar hacer algo así, o no sé.
¿Qué os gustaría descubrir a vosotras?
No sé.
Ya puesto, nos plantamos dentro de 20 años.
Algo importante.
Algo importante, para contribuir aquí al...
Para que me den también 2 millones de euros para seguir investigando.
Pero no es para ti, ¿eh?
No, para seguir investigando.
Bueno, ya ves, Delia, tres futuras investigadoras,
sí.
Que lo tenían claro, aunque tenían algunas dudas, es normal, 17 años, pero que uh-huh. Estaban dispuestas a emprender ese camino.
¿Has visto eso de estar frente a frente con gente que lo ha conseguido? Como que da una dosis de, pues eso, energía para tirar para adelante. Bueno, hemos escuchado a Aaron Chechanover, uh-huh. Y tú has tenido la oportunidad de hablar con Rafa Yuste.
Eso es catedrático de Ciencias Biológicas y Neurociencias en la Universidad de Columbia, madrileño, hizo el petate hace 26 años dejando atrás muchas cosas para seguir su pasión, la ciencia, un camino que ahora más que nunca además está teniendo un reconocimiento y un aval internacional. A mí sobre todo, Delia, me ha transmitido pasión, me ha dado la sensación de que es mucho corazón puesto en la ciencia.
Sí, en realidad yo no la lidero, yo lo que hice fue impulsarla con un grupo pequeño de compañeros neurobiólogos y físicos y un genetista. Escribimos una serie de artículos proponiendo la idea de desarrollar técnicas para mapear la actividad completa de circuitos neuronales en animales o en humanos. Entonces esta idea fue recogida por la Casa Blanca y decidieron hacer de la propuesta nuestra su bandera de inversión para la, el futuro de Estados Unidos dentro de los grandes proyectos científicos en ciencia y tecnología para desafíos del siglo XXI.
¿A qué puede contribuir todo esto del mapeo del cerebro? ¿Qué enfermedades podrían encontrar una cura en vez de cuidados paliativos?
Enfermedades, por ejemplo, que pueden ser afectadas directamente por esto serían los enfermos que sufren de parálisis. Podrían tener la oportunidad de beneficiarse del desarrollo de tecnologías que pueden ser lo que llaman interfaces cerebro-computadora, de manera que estos enfermos pueden tener electrodos en su cerebro que registren la actividad cerebral, y aunque no puedan mover sus brazos o sus piernas, podrían mover a través de una computadora brazos o piernas robóticos.
Ha recibido, lo comentaba usted, dinero por parte del gobierno de Obama. Acaba de recibir una beca de la agencia de investigación médica más importante de los Estados Unidos, la NIH. Yo le felicito ya.
Muchas gracias.
Que vaya por delante. Eso en España no es ciencia, es ciencia ficción.
La beca que hemos recibido no es parte del programa Brain, sino ha sido una cosa que ha ido por independientemente y quizá por delante, y nos va a permitir intentar comprobar una teoría que es poco convencional y contraria incluso a como piensa mucha de mis compañeros en el campo. Entonces es un tipo de premio muy especial, porque se lo dan precisamente a la gente que quiere ir que quiere remar en contra. Entonces y que no puedes obtener financiación para hacer estas cosas de los sitios normales, precisamente porque lo que quieres es ir en contra. Entonces nosotros tenemos el objetivo ya más concreto en mi laboratorio, es entender cómo funciona la corteza cerebral del ratón, porque pensamos, si entendemos cómo funciona un trozo de la corteza cerebral del ratón, podíamos dar con la clave que nos puede permitir en el futuro entender cómo funciona la corteza cerebral de los humanos.
Desde el otro lado del charco, ¿cómo está viendo el éxodo de científicos en España? Entiendo que tiene colegas que están haciendo las maletas, ¿no?
Sí, es una tragedia. Los científicos en España los encuentro desmoralizados, hablando con ellos personalmente y por lo que leo por los periódicos. Y los recortes han sido terribles, y entonces no solamente afecta a la gente que está haciendo ciencia ahora, sino lo que encuentro más grave es que puede afectar a la gente joven que está intentando decidir qué hacer con su vida y eviten meterse en la ciencia porque vean los problemas que hay de financiación actuales. Entonces eso sería una tragedia gigantesca, perder una generación de futuros científicos porque decidan que quizá eso no merece la pena, ¿no?
Uno de los menesteres que le toca a Rafael y usted aquí hoy es enganchar a la cantera de científicos, precisamente de jóvenes científicos que puede haber entre ese público. Me hablaba antes de corazonadas, que es un término que a veces no sé, o parece que es muy lejano a la ciencia. ¿Cómo ponerle corazón a esto para que esta gente se enganche?
En realidad la ciencia, aunque el público en general la pueda ver como una cosa muy objetiva y muy fría, muy matemática, y en realidad yo la veo mucho más como una actividad creativa, muy parecida incluso a los artistas, a los músicos, a los escritores. Tenemos muchas cosas en común. Vas a trabajar en el laboratorio persiguiendo una idea, y lo que intentas es hacer un experimento también muchas veces por cuestiones estéticas, ¿no? Que un experimento que sea bonito, y ahí la estética significa que pueda precisamente responder una pregunta que te permita avanzar en el conocimiento.
¿Y cómo se acerca? ¿Cómo se habla de crear un mapa del cerebro, de todas estas cuestiones que nos parecen a veces abstractas o difíciles, a gente joven para que diga, uff, esto me mueve algo, ¿no?
Pues voy a intentar quizá contarles mi propia historia, cómo empecé, para que vean que no somos extraterrestres que hemos caído aquí del espacio sideral, sino que somos gente que se ha criado en una sociedad como esta y que con poco a poco poliqui, como decís aquí, trabajando duro y teniendo paciencia y puedes acabar haciendo este tipo de cosas. Como digo, es una acción que quizá esté mal interpretada, y que ahora mismo el ser científico, y también que el desde luego está mal valorada por la administración, en el sentido de que están recortando muchísimo, pero estoy un poco aquí para defender la bandera de la ciencia y demostrar a esta gente joven que merece la pena hacer esto con tu vida, ¿no?
Nayara, lo han dicho con mucha vehemencia y evidentemente con el ejemplo de sus vidas.
Alto y claro, y yo creo que esa bandera que desplegaba Rafael Juste aquí en el Artium ha sido recogida con mucha pasión por los chicos y chicas que han venido hoy aquí a Artium.
Nayara López de Munain, Juan Luis Jiménez, gracias.
Por...
Bueno, y otra fórmula para prender el interés por la ciencia es aquello de hacer mix con el arte. Ejemplo. Ciencia, teatro. Es la propuesta para el próximo viernes día 11 de octubre en el Félix Petite de Ibaiondo. El título de la obra, la entrevista a los autores, Luisa Echenique, la escritora, y el físico y también escritor Gustavo Ariel Schwartz, que nos cuenta el planteamiento de esta obra.
Es una propuesta muy original, primero porque es una obra de teatro escrita a cuatro manos, que no suele ser lo habitual.
Uh-huh.
La segunda particularidad es que está escrita a cuatro manos entre una escritora y un científico.
Uh-huh.
Y lo más inusual es que es una propuesta que surge a partir de un centro de investigación. Entonces, por lo tanto, tiene elementos muy hibridizantes que mezclan cosas de la literatura con cosas del ámbito científico, y de lo cual ha salido un texto y una obra muy, muy original, digamos, y que uh-huh. está planteada, son dos personajes, no vamos a... Empieza la obra, el planteo de la obra es un científico en la cima de su carrera y un provocador periodista científico que va a hacerle una entrevista, y a partir de allí, no quiero contar más para no revelar la intriga, pero se va desarrollando o se va descubriendo a lo largo de la obra una relación entre ellos, una insospechada relación entre ellos, que es el punto central de la obra.
Uh-huh. Pero en ese camino hacia descubrir el gran misterio, se van tratando y se van tirando de muchos hilos, ¿no? El valor, la responsabilidad de la investigación científica, cuéntanos de eso.
Exactamente, sí. El planteo empieza, digamos, con una entrevista donde el periodista, de alguna manera, va haciendo una serie de planteos o de cuestionamientos acerca de la ética de la investigación científica, del valor social, de la responsabilidad del científico, y a partir de allí se empieza a desvelar un poco la relación entre ellos.
Es un drama con un giro final, eso que dice Gustavo, que se desvela, un giro final sorprendente. Pasión, odio, celos, engaños, amistad. El viernes día 11, la entrevista a partir de las 8:30 en el Teatro Félix Petite de Ibaiondo.
Hoy por hoy, Vitoria.